El agro es noticia en Al Campo.
Estamos en el campo de Caracol Radio y les contamos, hoy ustedes lo saben, que el buen uso de los suelos es la base de una agricultura responsable, pero lamentablemente no siempre hay un uso adecuado de los suelos, no siempre se logra proteger la tierra que es la base para una buena agricultura, y por eso hemos invitado a un experto, el ingeniero agrónomo David Suárez. Él es de la Universidad Agraria de Cuba, tiene una maestría en biología vegetal con énfasis en fisiología vegetal y es candidato a doctor en ciencias naturales para el desarrollo. Doctor Suárez, muy buenos días, bienvenido al campo de Caracol Radio.
Muy buenos días para usted y para la audiencia del campo en la radio.
A ver, ingeniero Suárez, generalmente la gente no sabe manejar de manera adecuada la tierra, simplemente siembra, recolecta, cosecha y no deja el tiempo suficiente sino vuelve a sembrar. ¿Qué es lo que ustedes han detectado dentro de todo el conocimiento que tienen sobre cómo en nuestro país se maneja la tierra?
Bueno, hay varios elementos que hay que tener en cuenta para no maltratar a la tierra. Dado que se tiene el criterio de que es un recurso renovable, pero no pensamos en que es un ser vivo, dada la cantidad de microorganismos por unidad de superficie que existen. Entonces, ¿qué hemos detectado? Adicionalmente a no dejar un tiempo de reposo o descanso a la tierra entre un cultivo y otro, hemos detectado que se están aplicando normas técnicas y paquetes tecnológicos sin antes mirar qué es lo que necesita el suelo. Cuando hablo de qué necesita el suelo, es que periódicamente, al menos con una frecuencia trianual, cada 3 años, el campesino debe hacer un pequeño análisis de suelo que le permita mirar cómo está nutricionalmente este, dado que si yo aplico ciclos de fertilizante uno detrás del otro, voy a estar intoxicando también este suelo. Eso es lo primero. Lo segundo, se ha dejado de un lado el laboreo mínimo, entiéndase como laboreo mínimo, lo que necesita el suelo nomás, y se va a la pulverización del suelo para el establecimiento de los cultivos. Cuando hacemos pulverización del suelo, es decir, un exceso en labores de aradura principalmente, pues estamos provocando también la erosión del suelo, estamos invirtiendo el prisma del suelo y cuando hablo de invertir el prisma es sacar las capas internas y ponerlas a exposición de la luz. Cuando hacemos esto estamos también eliminando o como aquel que dice, erradicando los microorganismos benéficos que se encuentran en el suelo. Entonces hay muchas prácticas, incluida esa a la que usted hacía alusión, de dejar en reposo el suelo, que no se están haciendo, al contrario, se están haciendo prácticas en pro del deterioro del sustrato o suelo.
A ver, desgranemos un poquito esta información que es muy interesante, la que usted nos está entregando, ingeniero David Suárez. La primera dice dejar descansar el suelo. ¿Cómo dejarlo descansar?
Bueno, entre un ciclo productivo y el otro ciclo productivo, teniendo en cuenta si el cultivo es extractor o dador de nutrientes al suelo, dejarlo aproximadamente unos 2-3 meses descansando, también se llama barbecho, que salgan algunas malezas allá en el suelo y que después yo pueda incorporarlas a ella con el suelo en las labores de aradura. Por ejemplo, un cultivo extractor sería el maíz y podría yo alternar el maíz con alguna leguminosa, como decir frijol, decir arveja, decir maní, que estas especies van a fijar nitrógenos al suelo. Entonces el maíz extrae muchos nutrientes, pero el otro cultivo con el que yo alterne pues me va a brindar nutrientes al suelo. Y así voy logrando un equilibrio en materia de cultivos.
Ahora, es muy usual aquí en Colombia, seguramente lo será en muchos países, el que se queme la tierra, se queme después de ciertas y determinadas cosechas, se quemen los suelos. ¿Eso está bien?
Bueno, muchas veces se utiliza por facilitar las labores de cultivo. Es muy común en el cultivo de la caña de azúcar quemar para cosechar manualmente. Es una práctica que no debería hacerse por 2 razones. La primera, cuando hacemos quema de un cultivo, estamos haciendo emanaciones, o estamos provocando emanaciones de dióxido de carbono a la atmósfera y un poco favoreciendo el calentamiento global y el cambio climático. Del otro lado, estas altas temperaturas que se alcanzan en los primeros 10 centímetros del suelo también van a tener un efecto negativo sobre la flora microbiana que vive en él. Recordemos que los microorganismos del suelo, aunque no los veamos, están ahí y son los encargados un poco de predigerir esos nutrientes que la planta va a absorber.
En ese sentido, también le hago la siguiente pregunta, ingeniero. A veces nos pasamos de fertilizantes, a veces nos pasamos de plaguicidas, de herbicidas, etcétera. ¿Eso qué daño le hace al suelo?
Bueno, hay que mirar que hace daño al suelo, hace daño a la planta, y hace daño a todos los elementos componentes del medio ambiente. Normalmente el uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas genera toxicidad en la misma planta para la capacidad que ella tiene de absorber los nutrientes. Un ejemplo muy clásico, los nutrientes ricos en hierro en muchísimos cultivos de caña, como se ha aplicado a lo largo del tiempo normas técnicas y en época lluviosa el hierro se empieza a convertir en perdigones y empiezan a aparecer en suelos que antes no había hierro, piedras de hierro, y es el mismo fertilizante que se ha estado aplicando. En el caso de los pesticidas, hay pesticidas que son de rápida acción, no solamente actúan rápido, sino que se degradan rápido también en el medio ambiente, entonces no habría tanto problema. Simplemente hay que mirarlo, si no lo queremos mirar desde el punto de vista ambiental y el daño que hacemos al medio ambiente, hay que mirarlo desde el punto de vista económico. El cultivo, el producto o la cosecha nos va a salir mucho más costosa la producción, siempre y cuando yo esté gastando o invirtiendo un dinero que verdaderamente no tenía que invertir. Y eso lo podemos enlazar con el principio de la entrevista, donde les decía que estamos aplicando normas técnicas sin tener en cuenta lo que requiere verdaderamente el suelo. Puede ser que en algún ciclo productivo yo no requiera aplicar fertilizantes. Por ejemplo, el cultivo de la papa. El cultivo de la papa es altamente demandante de fertilizantes para que se den las condiciones de la sabana cundiboyacense. Y yo podría alternar un cultivo de papa al que le estoy aplicando gran cantidad de fertilizante y siempre va a quedar fertilizante en el suelo con un cultivo de maíz que va a ser extractor, es decir, va a aprovechar todo lo que la papa no fue capaz de aprovechar y no tendría que aplicar fertilizantes al cultivo del maíz. Lo otro es el monitoreo constante en materia de plagas y enfermedades. Priorizar otras técnicas de control o manejo de plagas, enfermedades y herbicidas por encima de la técnica o el control químico. Existe el control biológico, existe el control legal, que es trabajar un poco con semillas que estén certificadas. Es decir, existen una serie de alternativas que podemos seguir para reducir los costos de la producción. Y creo que, si es cierto que el costo ambiental es bastante alto por este uso indiscriminado, también es alto el costo que tiene que asumir el campesino por la poca rentabilidad que tienen sus cultivos, dado que aplica, sin tener en cuenta qué necesita el cultivo, qué necesita el suelo.
Cuando usted habla de variar los cultivos, ¿esto tiene que ver con eliminar los monocultivos o es un concepto diferente?
Bueno, la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas tiene una estrecha relación con la presencia de monocultivos. Cuanto más diversificación o más biodiverso sea mi cultivo, menos incidencia de plagas y enfermedades va a existir. Es decir, un monocultivo es un cultivo que demanda grandes cantidades de agroinsumos, díganse pesticidas o díganse fertilizantes sintéticos. Cuando yo incremento la biodiversidad, es decir, hago asociación de cultivos, tengo un manejo rotacional de cultivos, voy a romper el ciclo biológico de las plagas y por ende voy a tener menos incidencia de plagas y enfermedades.
En todo esto hay, digamos que algo cultural, ingeniero. Un productor de papa dice, yo que me voy a poner a cultivar maíz y toda la vida he sido papero. ¿Es algo que debe cambiarse?
Sí, es algo que debe cambiarse y toda la vida he sido papero y si analiza los rendimientos de papa que tenía hace 10, 15, 20 años atrás son diferentes a los rendimientos que tienen hoy. Por supuesto, hoy son menos los rendimientos, más bajos los rendimientos que hace tantos años atrás, y es porque el suelo está diciendo yo necesito que hagan un cambio en mí, y el cambio que necesito es un cambio de cultura a la hora de trabajar el sustrato. No se está diciendo que deje de sembrar papa, sino que siembre papa, pero que tenga en cuenta también que el suelo debe ser considerado como un ser vivo y asimismo debe ser tratado.
El cambio climático es una realidad. ¿Cuál debe ser el papel de los campesinos para proteger la tierra frente a esta realidad?
Bueno, el papel de los campesinos para proteger la tierra frente a la realidad del cambio climático es adaptarse como mismo se está adaptando o como mismo está exigiendo el medio ambiente que nos adaptemos. Es decir, ya no es seguir con una agricultura intensiva o una agricultura tradicional de alta demanda de agroinsumos desde que surgió la Revolución Verde. Ya la tierra nos está pidiendo que cambiemos esa cultura, que vayamos a algo más amigable con el medio ambiente, más sostenible, que empecemos a pensar. De pronto tenemos miedo a la agricultura orgánica, pero sí podemos pensar en una agricultura agroecológica que puede ser un espacio de transición entre los 100% orgánico y las prácticas que, que hoy en día tenemos.
A calzón quitado, digámoslo, ¿qué va a pasar con quien no asuma esta responsabilidad de una agricultura más limpia para evitar el daño de la tierra?
Evidentemente nos vamos a quedar sin tierra. Campesino que no asuma unas estrategias para la conservación de su patrimonio, porque así ve nuestro campesinado su parcela como patrimonio, como lo heredé de mi padre del suyo, y así de generación en generación, pues el patrimonio va a ser como el dinero, que va a ser mal invertido. Si yo no invierto bien el dinero, pues lo voy a perder. Y la tierra nos está pidiendo que cambiemos la forma de tratarla, la forma de actuar sobre ella.
Ingeniero David Suárez, docente investigador de Uniagraria, tenemos una pregunta de un oyente, exactamente del señor Juan Manuel Lara Revelo. Él plantea lo siguiente: quiero preguntarles qué influencia tiene la luna en la agricultura. ¿Tiene esto un fundamento científico? ¿Qué nos responde, ingeniero?
Bueno, la luna rige muchísimos elementos dentro de nuestro planeta, incluido las mareas. Y con las mareas también el movimiento de los nutrientes o savia, como se conoce a nivel científico, dentro de la planta. Podemos tener, por ejemplo, que la luna nueva provoca que la savia se movilice hacia la base principalmente hacia las raíces. Y puede ser ideal para cosechar aquellas raíces y tubérculos que nosotros sembremos dentro de la finca, porque será mucho más rico desde el punto de vista nutricional. En el caso de cuarto creciente, que es la segunda fase de la luna, la savia se va a movilizar hacia arriba, hacia la parte aérea, y sería ideal para la siembra de hortalizas de hojas. De otro lado, la luna llena, que es la que más nos gusta ver, la savia se va a movilizar hacia arriba también, y se acumula en tallos y hojas. Es ideal para la cosecha de frutos, las frutas que normalmente nosotros consumimos, y hortalizas de hoja, dado que va a ser el lugar donde va a haber mayor acumulación de savia. También podemos relacionar la luna llena con el cuarto menguante como épocas ideales para hacer a la corta, es decir, la limpieza de malezas en los cultivos, dado que cuando paso cortando las malezas, todos los nutrientes se encontraban en las hojas y las raíces van a tener menos reservas, es decir, va a haber menor capacidad de rebrote para que esas malezas, que hoy en día son consideradas en términos agroecológicos como buenazas, rebroten.
Es decir, entonces,
y hay estrecha relación.
Sí, señor, es decir que nuestros campesinos, nuestros indígenas, no estaban equivocados cuando decían o decidían los cultivos con base en las fases lunares.
Así mismo. Tiene estrecha relación y la luna en gran parte es quien determina el comportamiento del campo magnético de la Tierra, y este a su vez es quien rige todos los procesos de la Tierra.
Dice el oyente, ¿qué fundamento científico hay? ¿Si hay estudios al respecto?
Bueno, hay a nivel vegetal hay algo que se llama teoría coesotenso transpiratoria, que es la tensión que se ejerce a nivel de las hojas en dependencia de la presión atmosférica que se genere sobre el cultivo, sobre la zona de cultivo. Entonces sí hay muchísimos estudios que han abordado estos temas y que un poco dan claridad de ello, y por eso es que podemos decir que fases de lunas como la luna nueva nos dan una posibilidad para tener cosecha de raíces y tubérculos mucho más nutritivos que en otras fases lunares.
Bueno, muchas gracias, ingeniero David Suárez, ingeniero agrónomo de la Universidad Agraria de Cuba. Usted es el coordinador de investigación de la Facultad de Ingeniería de Uniagraria aquí en Bogotá, y además es docente e investigador. Una pregunta pequeñita: si alguien quiere ampliar el conocimiento, ¿le puede escribir algún correo electrónico?
Sí, podrían comunicarse a suarez.davis@uniagraria.edu.co. Igualmente, en la página de Uniagraria pueden dejar sus mensajes, y también mis datos podrán encontrarlo a través de la página de Uniagraria.
¿El nombre Davis se escribe Davis o Davis con la I?
No, tal cual se pronuncia. I de iglesia las dos veces y con V.
Bueno, ingeniero. Sí, señor. Ingeniero Suárez, muchas gracias y que tenga un feliz día.
No, a usted y a la audiencia.